Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Jueves 21 de noviembre, muy, muy buenos días. Nos complace acompañarlos y acompañarlas y acompañarles en esta reflexión de cada jueves en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Quiero saludar primero que todo, como ya saben, a nuestro radiocontrolador Ricardo Hinojosa, quien está al mando de los controles y ahí al otro lado del vidrio, y que va a permitir que todos y todes nos puedan sintonizar. Acá saludándolos como cada jueves, Cecilia Espinosa, enviando un saludo fraterno y cariñoso a todo el campus Dr. Eloísa Díaz Insunza de la Universidad de Chile, allí donde nos reunimos como comunidad universitaria, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también la Clínica Psiquiátrica y nuestro Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Además, siempre reconocemos el trabajo de toda la red de salud pública que se encuentra allí en el corazón de la comuna de Independencia, en lo que hemos conocido como el barrio sanitario de La Chimba, y me refiero a toda la comunidad y los trabajadores del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Psiquiátrico, del Servicio Médico Legal y también del Servicio de Salud Metropolitano Norte, todos tremendos y valiosos actores de la salud pública en nuestro país. Queremos recordarles que nos está sintonizando a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl y en imagen y en audio a través del streaming del Facebook de Facultad de Odontología. Queremos recordar a los odontólogos y las odontólogas que el programa de endodoncia amplió su plazo de postulaciones hasta el día de mañana, así es que todavía están en condiciones de enviar sus antecedentes. Del mismo modo, el diploma de manejo endodóntico del diente traumatizado tiene abiertas sus postulaciones hasta el 29 de noviembre. Del mismo modo, el concurso de cuentos, Beso en la Boca y Cuidando mi Boca, se amplió hasta el 25 de noviembre. La dirección de extensión está invitando a toda la comunidad de la región metropolitana a participar con creaciones literarias. Queremos también saludar y felicitar los 177 años que acaba de cumplir la Universidad de Chile este martes 19 de noviembre, fecha que en 1842 se fundó por ley esta la Casa de Bello. Desde entonces y durante 177 años, nuestra institución ha demostrado y reafirmado su compromiso con el país, especialmente en momentos claves para su desarrollo futuro, con una defensa férrea a los derechos humanos y los valores de Chile y su gente. Queremos felicitar entonces a Radio Universidad de Chile y a la Facultad de Odontología, que son parte de esta gran institución. Ya sabe, nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl está disponible para que nos haga sus consultas y comentarios. Y la información de nuestra facultad en www.odontologia.uchile.cl. Queremos invitarlas a quedarse para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. El lunes recién pasado, el 18 de noviembre, el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos consignaba 66 querellas por violencia sexual, que consideran desnudamientos, amenazas, tocaciones y violaciones. 117 mujeres serían las víctimas que está representando el INDH. Asimismo, en su sitio web se encuentra publicada información del 18 de noviembre, emanada desde la sede regional de O'Higgins, que señala que se presentó una querella por torturas sexuales perpetradas por funcionarios de Carabineros de Chile en la primera comisaría de Rancagua en contra de una joven el pasado viernes tras una manifestación. La mujer, dice el texto, estaba tocando su trompeta cuando fue detenida. Los vejámenes se habrían iniciado al instante de ingresarla al vehículo policial y continuando en la comisaría. Del mismo modo, en otra publicación del INDH en su sitio web, esta vez del 19 de noviembre, la sede regional del Maule suma 7 nuevas acciones judiciales por desnudamientos y revisiones corporales a través de sentadillas realizadas a 10 jóvenes en la tercera comisaría de Talca. Las querellas faltantes se encuentran en preparación, señala esta institución. La violencia sexual, la violencia de género, han tomado un rol protagónico en este contexto de crisis social y política en nuestro país, y queremos abordarla con algunas invitadas expertas que tenemos esta mañana en A Tu Salud. Quiero presentarles a continuación, y la verdad es que me complace también tener esta compañía en el estudio. Está con nosotros la doctora María Eugenia Hurtado. Ella es psiquiatra, es psicoterapeuta en psicoanálisis relacional y entrenadora en MDR. Ella nos va a contar de qué se trata. Trabaja en el Instituto Psiquiátrico, en la Unidad de Trauma y Disociación. También pertenece a la red ILAS del Instituto Latinoamericano en Atención en Salud Mental a Víctimas de Derechos Humanos, y es miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile. María Eugenia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, muchas gracias por invitarme. Es una oportunidad de poder hablar de lo que está ocurriendo y de lo remecidas y remecidos que estamos, ¿no?
Es tan pertinente visibilizar, hablar, nombrar todo esto, lo que nos está pasando, que también es parte de todo este proceso también de sanación y de reparación que vamos a conversar esta mañana. Ha habido esta violencia de Estado, ¿no? Y lo que hoy día quisiéramos centrarnos, a pesar que nos abrimos a toda la conversación, esta perspectiva de género, dado la cantidad de mujeres también que han estado involucradas en esta violencia. Hemos vivido esta violencia de género, digámoslo, históricamente por las mujeres, pero sin duda que en tiempos de crisis, y de crisis social y política, se agudiza este relato que hemos encontrado sin buscar mucho, ¿no? Que aparecen como estas violaciones a los derechos humanos, que se ha hecho sistemática, masiva, simultánea, generalizada, nos está hoy día estallando ahí en la cara. ¿Cómo han vivido ustedes desde el Colegio Médico toda esta situación?
Bueno, en el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico se instaló, en cuanto se iniciaron las movilizaciones, un equipo permanente para recepción de denuncias y registro de estas denuncias. También el Colegio Médico tiene un equipo formado para realizar el Protocolo de Estambul, que es un instrumento internacional que permite registrar la evidencia de el ejercicio de tortura en personas detenidas. A esto le incorporamos una atención para evento crítico en trauma desde un equipo de voluntarias del EMDR, algo que podemos conversar, que contamos con protocolos para una intervención dirigida fundamentalmente a prevenir la instalación de un trastorno de estrés postraumático. Y por lo tanto, lo que se hace es una intervención sobre los momentos más perturbadores del incidente traumático para desensibilizar y permitir la integración del evento traumático. En eso estamos. Y la verdad es que ha sido muy remecedor. Por supuesto, todas las cosas tienen el lado satisfactorio de saber que uno está haciendo algo en el contexto, algo concreto, y lo más importante que quiero compartir, porque un poco te conversaba de que a mí me cuesta recibir estas invitaciones, soy un poco fóbica de hablar tan en público, A pesar de que lo hago finalmente, porque formo gente, pero la verdad es que a mí personalmente no me cabe ninguna duda de lo sistemático de la violencia ejercida por las personas por los organismos del Estado. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que no han existido cumplimientos de protocolo, de que los disparos son a mínimas distancias, porque yo recibo el relato desde el lado terapéutico. Mi relación con los derechos humanos siempre ha sido como terapeuta. No soy una vocera de los derechos humanos, soy una testigo. Y desde el ser testigo, tengo la obligación de ser también denunciante. Uh-huh. Y en este en esta posibilidad de ser testigo en una nueva arremetida masiva de violación de derechos humanos por el Estado, he escuchado los testimonios en los cuales los disparos son a corta distancia y apuntando a la cara. Así, y no solamente con balines, sino que también con bombas lacrimógenas. Cualquier protocolo de todos los países en términos del uso de gases disuasivos no son para disparar al cuerpo. Bueno, nada debiera ser para disparar al cuerpo. Y fíjense que tengo que decir de que yo lamento que aún haya confusión respecto a lo que se entiende por violación de los derechos humanos, ya que estos actos realizados por organismos policiales del Estado, ya sea sobre manifestantes, estas diferencias que se han utilizado, ¿no?, pacíficos, y manifestantes que utilizan alguna cosa que recogen del suelo, porque esas son las armas, ¿no? O incluso, entre comillas, delincuentes que están saqueando, no está permitido dispararle al cuerpo ni a los ojos, ni balines, ni bombas lacrimógenas. Esos no son instrumentos ni para disuadir a manifestantes ni, entre comillas, a delincuentes. Es violación de los derechos humanos.
Sí, hay que ser categóricos al respecto, ¿no? No perderse respecto de todos esos supuestos delitos, ¿no?, que deberían perseguirse vía causa legal, ¿no?, una denuncia, tal vez detener, ¿no? Pero, y llama la atención porque se genera una tensión, ¿no?, cuando una agente del Estado comete la misma situación, se le realiza un sumario administrativo. Eso es sumamente violento.
Bueno, la historia de Chile nos ha mostrado la importancia de que la forma de determinar la responsabilidad en violaciones de derechos humanos no puede ser a través de los que son parte, ¿no es cierto? Por eso es tan importante los organismos autónomos del Estado. Sin duda lo que tú dices.
Estamos conversando con la doctora María Eugenia Hurtado. Ella es psiquiatra, psicoterapeuta en psicoanálisis relacional y también es parte del Instituto Psiquiátrico y del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, a propósito de estas reflexiones que nos parecen urgentes de realizar y ser enfáticos y, como ya lo hemos dicho, categóricos en relación a la defensa de los derechos humanos a toda prueba. Hay una situación que tiene que ver con estas violaciones de carácter sexual que hemos sido, como tú bien dices, testigos de alguna manera. y por lo tanto tenemos que sumarnos también a esta condena. Exactamente hace un mes, el 21 de octubre, el estudiante Josué Maureira, de estudiante de medicina de la Universidad Católica, aparecía ahí en los medios de comunicación relatando cómo había sido su experiencia una vez que había sido detenido, ¿cierto?, en estas circunstancias. Quiero relatar algunos momentos en que él señala, dice: en ese momento empiezan inmediatamente a tratarme también de maricón porque yo andaba con las uñas pintadas de color rojo. Me siguen golpeando, patadas y combos, hasta que me hacen gritar "soy maricón" con mucha fuerza. Al menos 3 efectivos policiales, 2 de ellos me toman por la cintura, me agachan, me bajan los pantalones y ropa interior, y luego otro carabinero procede a utilizar su instrumento de servicio, la luma, e introducirla en mi cavidad anal. Esto él lo relató con profundo dolor en muchos medios de comunicación, María Eugenia. Son impactantes. El INDH habla de desnudamientos, amenazas, tocaciones y violaciones, que son el fundamento, ¿cierto?, de sus querellas. ¿Cuáles son los impactos que generan estas situaciones de violación de los derechos humanos, tanto a nivel físico, pero también a nivel psíquico, psicológico, que es lo que tú estás viendo en trauma?
Por supuesto. Bueno, son arrasadores, ¿no? Son arrasadores y, por supuesto, también más arrasadores aún si la persona sobreviviente de esto tiene historias anteriores en las cuales también haya sido violentado de una u otras maneras. Sin duda, a veces también este tipo de violencia ejercida sobre un ser humano puede retraumatizar en relación a historias anteriores, ¿ya? También es importante aquí, a propósito de la, es tan fundamental el tema del reconocimiento de los derechos humanos y de la violación de los derechos humanos en los sobrevivientes, porque uno de los puntos principales o que marca a los individuos en términos que es como lo que consolida el trauma es el silencio y la negación frente a lo vivido y el impacto emocional que significó para ese sujeto. Por lo tanto, el reconocimiento de un testigo, y en el caso de las violaciones de los derechos humanos, el reconocimiento desde la comunidad y desde lo social, es fundamental para la reparación. Para la reparación psíquica. Para la posibilidad de integrar psíquicamente una experiencia de ese nivel de violencia y de humillación en el que no solo un otro, sino que la sociedad en su conjunto reconoce este hecho y ejerce un modo de justicia. La justicia es reparatoria. Es fundamental en la violación de derechos humanos la justicia. El reconocimiento y la justicia.
María Eugenia, estamos viendo cómo son violentados los cuerpos. Y en particular de grupos de la población más vulnerables. En este caso, mujeres o personas de la diversidad o la disidencia sexual, ¿no? Entonces se constituye ahí un grupo mucho más vulnerable. Los cuerpos pareciera que están en disputa, sobre todo de este segmento de la población, de nosotros. Siempre decimos, las mujeres, nuestro cuerpo está en disputa, está ahí, está toda esa tensión. Sin embargo, que en este espacio, en estos días, un mes ya de crisis social y política, pareciera que el cuerpo constituye como un trofeo para quienes están vulnerándolos. ¿Cómo se puede reflexionar acerca de lo que estamos conversando, ¿no? Violencia sexual, tocaciones, amenazas. Hay mujeres que relatan que con las armas la policía les realiza tocaciones en el cuerpo de connotación sexual. Ayer se filtraba por ahí un video también de una persona de la policía que ha estado en un estado de al menos de poca conciencia, ¿no?, estaba también vulnerando a un joven en una de las comisarías. ¿Qué es el cuerpo en estos casos? ¿Qué constituye el cuerpo?
Bueno, siempre que nosotros encontramos el abuso, el exceso o lo que sea, implica que hay una relación de poder, ¿no? Por eso que es tan importante diferenciar entre los que ejercen el poder utilizando los instrumentos del Estado a el ejercicio del poder entre miembros, entre comillas, en iguales condiciones dentro de la sociedad. ¿Por qué digo entre comillas? Porque sin duda en la sociedad también hay relaciones de poder. Relaciones de poder económicas, relaciones de poder culturales, en el lugar en que te encuentras, y también relaciones de poder de género, ¿cierto? Ahora, esto que voy a decir no lo he pensado tanto. En lo otro tengo claridad absoluta, ha sido mi tema y por qué estoy en el lugar que estoy, ¿no? Pero durante largo tiempo se habló de lo que significa el ejercicio de poder desde una mirada de la biopolítica, ¿no? Hay autores que no es necesario mencionarlos porque no es necesario leerlos para comprender lo que significa el control sobre el cuerpo. Pero lo que llama tremendamente la atención en esta forma es no solo el control del cuerpo, sino que es la vejación y humillación del cuerpo. Por lo tanto, lo siento como una utilización del cuerpo para el control psíquico, para el control psicológico. Los disparos, por ejemplo, a la cara y a los ojos directamente, mi opinión es que debiera definirse como terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque el número y la sistematicidad con que dispararon a la cara es como una muestra permanente de lo que significa atreverse a hacer lo que están haciendo. En ese sentido, un terrorismo de Estado. Me contaban un hermano mío que hay una historia ni siquiera me acuerdo de qué época, en que alguien castigó a los soldados sacándole a un grupo los ojos, dos, y al otro grupo un ojo. Y después los mandó a la ciudad de donde venían a invadir como muestra de qué significa el poder. Es muy impactante eso. Y yo pienso que de esa forma se está utilizando el cuerpo, como una forma de vejación y quiebre psíquico. Y sin duda, los grupos más expuestos son los grupos más vulnerables. No solo vulnerables desde el punto de vista del género, sino que también vulnerables desde el punto de vista de la ubicación social, de clase propiamente tal. Es cuestión de que veamos lo que ocurrió en La Hormida, ¿no? O sea, sin duda que además el ejercicio de la violación de derechos humanos es por clase. En los sectores más poblacionales y más con menos recursos, la invasión ha sido impresionante. Vimos el reportaje de La Hormida, que yo encuentro que es un ejemplo muy claro, ¿no?
Así es. Se nos pasa tan rápidamente este espacio de conversación y, como lo decíamos al comienzo, es tan urgente constatarlo, no silenciarnos. Tú lo decías, el silencio, la negación daña y revictimiza más aún a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Solo voy a dejar deslizada una pregunta para que la conversemos al regreso de la pausa, María Eugenia, porque así como decimos que el cuerpo está siendo en este caso utilizado como para generar esta vejaciones y humillaciones que van a llevar a este control social, ¿no? Este control psíquico y psicológico. El cuerpo también aparece como espacio para la denuncia, para visibilizar, y quiero referirme específicamente a lo que hizo la cantante chilena Mon Laferte, quien utilizó, ¿verdad?, su cuerpo y su torso desnudo para hacer la denuncia de que en Chile torturan, violan y matan. ¿Cómo este tipo de acciones son también reparatorias? ¿Los vamos a dejar ahí enunciado? Para el segundo bloque queremos invitarlos a escuchar nuestro odontodato de cada semana y nos quedamos aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile con la doctora María Eugenia Hurtado, porque nos parece adecuado seguir conversando acerca de las violaciones a los derechos humanos, esta violencia política, violencia sexual, violencia de género que hemos estado viviendo ya durante más de un mes. Estamos ya pasado ya el mes en esta situación en nuestro país, y desde AduSalud también nos sumamos a la denuncia y a la defensa de los derechos humanos. Vamos y volvemos, manténganse en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido, modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1:00 p.m. en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos de regreso como nos habíamos comprometido para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en este programa tan especial de 21 de noviembre. Nos ha acompañado durante el primer bloque la doctora María Eugenia Hurtado, psiquiatra, psicoterapeuta en psicoanálisis relacional. Ella es parte del Instituto Psiquiátrico y también del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile. Se nos ha sumado en este segundo bloque la doctora Libertad Méndez. Ella es médica egresada de ginecología de la Universidad de Chile, trabaja en el servicio público y es activista por los derechos de las mujeres. Ahora también es parte del movimiento Salud en Resistencia, que son las y los y les voluntarios, profesionales, estudiantes que están en las postas, que se encuentran montados en estas brigadas de salud que ha articulado ahí la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Queremos, sí, pasar.
Y a esta hora, como es habitual en A Tu Salud, queremos sostener un contacto telefónico. Se encuentra en línea Carolina Lanfuentes Leal. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta feminista, se ha dedicado también a la docencia universitaria, tiene un diploma en cuerpos, erotismos y sexualidades en el Centro de Formación de Sanación e Investigación Transpersonal en Guatemala, y está en este momento en este conversatorio Acompañantes Feministas en Tiempos de Violencia Política y Sexual. Muy bienvenida, Carolina.
Hola, muchas gracias por el contacto.
Carolina, las mujeres han sido violentadas por el Estado en este último mes, es el tema en que hemos estado conversando en este A Tu Salud. Ellas, las que han sido víctimas también de la diversidad sexual, ¿viven o vivirán el duelo en sus cuerpos?
Mira, yo creo que evidentemente se está generando un daño de parte del Estado. Hay traumas que evidentemente van a tener que ser trabajados, y creo que el trabajo del duelo es un trabajo que hay que hacer, no es en sí mismo, y evidentemente vamos a tener que buscar las formas de organizar procesos de reparación a estos cuerpos que están siendo dañados y vulnerados por el Estado de Chile.
Carolina, sabemos, y lo hemos estado también conversando, acerca de las secuelas que va a dejar esta violencia política y sexual que hemos experimentado. ¿Cuáles crees tú, de acuerdo a la experiencia que tienes, deben ser esos énfasis de una terapia feminista para abordar estos casos? Dicho de otra manera, ¿qué respuestas puede ofrecer la terapia feminista en estos casos?
Mira, yo creo que la terapia feminista, al ser feminista, digamos, tiene una labor y un propósito político en el sentido de entender que no podemos normalizar ni naturalizar esta violencia, que ha sido un proceso histórico y sistemático de violencia hacia los cuerpos de las mujeres. Hoy día se acentúa mucho más a partir de esta represión y vulneración del Estado. En términos generales, es un proceso colectivo que tenemos que vivir, pero por otra parte, de manera más biográfica, creo que es importante la posibilidad de nombrar ese malestar, de poder acompañar estos procesos, de poder ubicar el daño en estos cuerpos, poder nombrar, poder resignificar, y posterior, si ese trabajo es posible hacerlo, podremos hacer trabajos de duelo, para que en el fondo el dolor y el daño nos permita movilizar a otro lugar, más que quedarnos en esa parálisis o en ese estado de shock en el cual muchas personas están hoy día.
Claro, inmovilizadas. Carolina, tú hablaste de resignificar, de nombrar, también de desnaturalizar esta violencia como un proceso colectivo. En este sentido, ¿cuál sería el rol entonces de la reparación para sanar todo este proceso de violencia de Estado que han estado los cuerpos de las mujeres y de las diversidades sexuales también, hay que decirlo?
Sí, las disidencias también han sido muy muy perseguidas también. Mira, yo creo que la reparación es un trabajo profundo y un trabajo que poco se ha hecho a nivel colectivo, sobre todo por la dictadura. No han existido realmente de una manera seria y también de la necesidad del pueblo un proceso de reparación en términos de salud y en términos generales de salud, no solo de salud mental. Entonces creo que la reparación es un trabajo que a propósito del cambio de epistemología, de paradigma que tenemos ahora como posibilidad y como pueblo, poder instalar la reparación como un ejercicio, como un trabajo a nivel individual, a nivel colectivo, pero también entender que si este Estado no garantiza los derechos básicos de las personas, también el trabajo de reparación se dificulta mucho más, porque hay condiciones materiales que no están resueltas. Uh-huh. Entonces el trabajo de conciencia que muchas personas, y me incluyo, estamos tratando de trabajar y de enfatizar, es un trabajo que tiene que ir a la mano con un contexto social, político, cultural que permita abrir estos procesos de conciencia y de reparación.
Así es. Carolina, quiero reiterar entonces que ustedes se encuentran ahora ahí en Valparaíso, en esta jornada conversatorio acompañantes feministas en tiempo de violencia política y sexual, pero tienen nuevas fechas. Tienen mañana 22 de noviembre en Santiago, el 28 de noviembre también en Valparaíso y luego también el viernes 29 de noviembre. Así que, ¿te parece que hagas una invitación entonces a las mujeres que quieran acompañarlas?
Mira, yo les cuento que estamos súper contentas porque hemos podido traer a Yolanda Aguilar, es una mujer de Guatemala, una sanadora, una mujer que también estuvo en el conflicto armado de Guatemala, que hoy día se dedica principalmente a la sanación de la violencia política y sexual de las mujeres en distintos lugares de Latinoamérica. Y esta invitación fue a partir y gracias a la cooperación de Casa Mundanas, que es un centro terapéutico para mujeres y lesbianas que está en Santiago de Chile. Y gracias a esas gestiones que pudimos traer a Yolanda, entonces hoy día comenzamos este conversatorio en Valparaíso. Mañana hay un taller especializado de terapeutas. Todo esto está en las redes sociales, en Casa Mundanas pueden encontrar toda la información. Y luego el próximo jueves 28 a las 5 de la tarde se va a, digamos, volver a hacer este conversatorio, pero en Santiago, en Casa Mundanas. Y el viernes 29 vamos a tener una conferencia con Yolanda para hablar justamente de los duelos en los procesos terapéuticos desde una mirada feminista.
Excelente invitación, Carolina. Queremos agradecerte la gentileza de establecer este contacto desde Valparaíso, acá a Santiago, en el A Tu Salud. Y vamos a seguir comunicadas, por cierto, para seguir avanzando en este proceso que tú bien lo decías, ¿no? Que es colectivo y que todas las mujeres tenemos que ahí ampliar nuestras redes. Así es que muchísimas gracias, Carolina Lanfuentes, por haber estado acá en A Tu Salud.
Muchas gracias a usted y ojalá que podamos seguir abriendo espacios de reflexión también sobre lo que está pasando.
Así esperamos. Muchas gracias.
Gracias.
Desde este contacto con Carolina Lanfuentes, regresamos aquí al estudio de Radio Universidad de Chile para seguir ampliando esta reflexión que iniciamos en el primer bloque, abordando todo lo que ha sido este proceso duro, doloroso, pero que es necesario denunciar porque tiene que ver con la reparación precisamente de las víctimas. Habíamos dejado enunciado ahí un espacio a propósito de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos que están siendo violentados, especialmente de poblaciones más vulnerables, como son y somos las mujeres y las disidencias sexuales, la diversidad sexual. Yo mencionaba este episodio de Mon Laferte, donde ocupando su torso desnudo hace esta denuncia. ¿En qué medida el cuerpo también se puede convertir en una herramienta de denuncia, en una herramienta política para precisamente combatir esta situación de silencio y de negación?
Hola, bueno, primero que todo saludar, agradecer la invitación. Hay una frase feminista que resuena ahí, que es la teta que molesta es la teta que no es erotizada, sexualizada. En el fondo, si al final son mamas que tenemos los mamíferos, que ayer le explicaba a mi hijo que él también tenía, y en el fondo llama la atención y gracias a eso también se pueden hacer algunas intervenciones. Cuando hay mujeres que dicen, no me representan las feministas a torso desnudo, se entiende porque también hay una estructura cultural en la que estamos inmersos sobre lo que no se debe, lo que no se debe hablar, no se debe tocar, no se debe pensar. Y estas intervenciones también nos ayudan mucho porque el silencio cómplice estructural desde los medios de comunicación, desde el Estado, que han minimizado con dolor para todas las víctimas todo lo que está pasando, nos choca. Entonces cada una de las intervenciones que están haciendo en los colegios, las licenciaturas cuando se han tapado los ojos, otras mujeres que han estado con torso desnudo, la visibilidad que tiene obviamente las artistas como Mon Laferte, se agradecen porque el trabajo de la violencia político-sexual también es denunciarlo, porque ha sido sistemático desde el Estado de Chile y también violenta mucho el hecho de la que la señora Pla esté ahora hablando de que hay una estructura casi completa para acoger a las víctimas, formando una paradoja de cómo el Estado se hace cargo del daño que causa el mismo Estado y pretenden que nuestras víctimas tengan la confianza ciega entregando datos después de haber sido amenazadas, violentadas en múltiples y dolorosas formas, y además con una implementación que, si bien cuenta con ayuda psicológica, ya tienen algunas listas de espera, pero además sabemos que no hay reparación sin justicia. Pueden entregar el apoyo psicológico, pero sabemos primero que va a quedar una cifra muy importante, que es como todo lo que está debajo del iceberg, que no va a consultar porque el miedo a las mismas instituciones, y también que va a quedar o en lista de espera o que simplemente no se va a cerrar el círculo. La ministra desconoce absolutamente cómo se reparan los traumas al dejar fuera el punto tan importante de lo que significa la justicia y que lo que ha silenciado el gobierno hasta ahora. El apoyo psicológico es agradecido, pero sabemos que es completamente insuficiente.
Lo hablamos de alguna manera en el bloque anterior, cuando, María Eugenia, tú decías que por eso son tan importantes los organismos que están fuera, ¿cierto?, de esta tensión paradojal, como también describe Libertad, ¿no? Este Estado que daña, el Estado que repara, qué confianza hay en ello. ¿Cómo podemos ir avanzando hacia los temas de reparación? ¿Cómo es tan necesario también plantearse esta reparación que es completa y que tiene que ver con la justicia?
Sí, y sobre todo en esta parte de la historia de Chile, en el 2019, que no nos vuelva a pasar, que recién 14 años después pudimos armar una comisión que recogiera las experiencias y los testimonios de tortura, ¿no? 14 años después de haber, entre comillas, empezado la democracia. Eso no nos puede volver a pasar. Creo que es una obligación recoger desde ahora todos los testimonios. Y quiero decir, eso sí, a propósito, desde el tema de salud, ¿no? La ley dice que es obligatorio que los funcionarios de salud inmediatamente denuncien violaciones al cuerpo que lleguen a los servicios de urgencia o a cualquier lugar de atención. Y más aún si puede representar alguna forma de tortura, más aún. Y esto es bien importante porque nos ha costado recopilar la información. Es más, es posible de que hayan habido instructivos que frenaran la entrega de la información en democracia. Entonces, es fundamental todo eso. Y por lo que estábamos diciendo, ¿no? El reconocimiento ya es una forma de reparación. El ser testigos y testimonios, para mí ha sido muy hermoso dentro de todo este dolor. Por eso creo que hay que rescatarlo e incluso llamarlo de esa manera. En los relatos de los chicos, por ejemplo, que han perdido alguno de sus ojos, el cómo relatan, y de pronto aparecieron unos ángeles que me tomaron y me llevaron y me taparon el ojo y etcétera, y son estos estudiantes que se han organizado para tener piquetes para atender, o unas enfermeras con las que tuve la oportunidad de trabajar un trabajo grupal de estabilización emocional. Entonces yo les contaba eso, ¿no? Porque tenemos que saber que cada gesto que hicimos en ese lugar es un acto reparatorio. Desde el primer momento, me tocó atender en la clínica Santa María, por un lado, a un chico que recibió una bomba lacrimógena directo a la cara, en el ojo, y por el otro lado, al otro que recibió balines en su ojo, pero que había salvado y recogido al que había recibido la bomba. Esos cruces, de los cuales uno es testigo, van armando este tejido de encuentro humano y de reparación. Pero no basta solo eso. Basta es fundamental que tengamos organismos y estructuras que continúen con estos testimonios para la justicia.
Absolutamente, lo hemos señalado desde el inicio del programa y cómo hay que ser categóricos con que la justicia, como hemos dicho, es absolutamente reparatoria y absolutamente necesario. Qué bueno que María Eugenia abordaba a estos piquetes de salud, donde Libertad también ha estado participando, este movimiento Salud en Resistencia. Son profesionales, son estudiantes que fueron en general autoconvocados, que sintieron esta vocación moral, ¿no? De este deber de estar en la calle con las personas que estaban sufriendo. Que es que uno podría decir como el juramento hipocrático, ¿no es cierto? Sí. Tradicional que realizan los médicos. ¿Cómo lo han vivido ustedes también en Libertad? Y en particular, ¿cómo han atendido también a las mujeres que han sido violentadas?
Mira, ha sido bastante bonita la experiencia. Hemos crecido exponencialmente. Hay otras organizaciones también, como Salud a la Calle, la Cruz Roja, otras brigadistas de rescate. Creo que el trabajo que dan los cabros en la calle es demasiado importante. Ellos ponen el cuerpo, se ponen en riesgo. Tratamos de que tengamos todos los implementos de seguridad, porque ahora sabemos que salir a marchar no era como en nuestra época, con el carnet ahí. Pero ya no basta con salir con un pañuelito, ahora tenemos que usar antiparras, escudos, cascos, máscara antigases. Y los chiquillos van con todo y se han puesto a disposición de las personas. Es muy bonito porque después de que nos atacaron fuerzas especiales, la gente salió a aplaudirnos cuando fuimos a hacer la intervención. Hoy día están haciendo una marcha y vamos a poner recursos de protección para todos nuestros voluntarios, porque se han visto amenazados, acorralados por fuerzas especiales, atacados directamente en los puntos de atención. Les quitaron insumos a la gente de la Cruz Roja, han gaseado, pero de unas maneras groseras, intentaron allanar algunos de los puntos. Entonces, lamentablemente tenemos que hacer esta acción de justicia, pero dentro de la oscuridad y la luz, como nombraban recién, es la luz de la construcción de tejido social, con una convicción también, no solo sanitaria, sino también política, de entender que aquí no hay una guerra, porque para una guerra se necesitan dos bandos armados. Tenemos un pueblo que está poniendo el cuerpo, que se defiende con lo que tiene y que cada día lamentamos tener más traumas oculares, más pérdidas, más acusaciones de distintos tipos de violencia sexual, que siempre van desde las tocaciones a los golpes a otro tipo ya más avanzados, como son las violaciones. Entonces, todas las redes feministas y todos los espacios de sanación son bienvenidos, sobre todo porque también nos hemos juntado. Como dicen por ahí, ya no nos vamos a soltar. Si no nos cuidamos nosotras, no nos va a cuidar nadie. Y muchas de las mujeres que se nos han acercado se han visto amenazadas por los mismos organismos que les produjeron la violencia. Entonces ha costado un poco llegar a ese espacio, pero no las dejamos solas y vamos a estar ahí hasta que se puedan confeccionar las denuncias a los organismos. Hubo un cuestionamiento profundo post declaraciones de Sergio Mico al INDH, gracias a los funcionarios y a su trabajo en terreno, que ha sido full. La gente todavía nos sigue ayudando para que podamos hacer las denuncias a través de ese mecanismo. Nosotros estamos trabajando con el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico como movimiento, y tenemos la convicción política de que tenemos que estar donde esté el pueblo, desde nuestros saberes, y ponernos a disposición en lo que sea. No los vamos a dejar, y de hecho ahora tenemos hasta encargadas de SOME, encargadas de Vox, tenemos donaciones.
Toda la estructura sanitaria ahí disponible.
Yo creo que es el mejor hospital de la zona. Pero así dándolo todo, de verdad.
Sí, cuando se habla del derecho a la salud, del acceso a la salud, una salud de calidad digna, bueno, ahí están todos los saberes, como dice Libertad Méndez, disponibles para la población, que es como... es el corazón, ¿no?, de todos los profesionales de la salud. Y en esta reconstrucción de tejido social, ya nos quedan muy pocos minutos de programa, quisiera que reiteráramos tal vez los protocolos de denuncias. El colegio médico, uno ingresa al sitio web y aparece, emerge inmediatamente el acceso a poner denuncias, a nombrar, a decir, es lo que hemos enfatizado durante este programa, no al silencio, no a la, al silencio cómplice, vamos a seguir denunciando para el bienestar de nuestra población.
Sí, quería decir de que lo que nosotros estamos intentando hacer, al menos con seguridad los fines de semana, es que tenemos equipos de voluntaria que hacemos una atención, después de la denuncia, hacemos una atención inmediata. Que ahí quiero rescatar qué es lo que es el EMDR.
Muy bien.
El EMDR es un modelo psicoterapéutico que no tiene muchos años de desarrollo, pero que tiene mucho estudio respecto a su importancia en el tratamiento del trauma y sobre todo en la prevención del trastorno de estrés postraumático. Entonces nosotros hacemos una... aplicamos un protocolo que es breve de intervención que va dirigido a desensibilizar para permitir la integración de la memoria y por lo tanto prevenir el trastorno de estrés postraumático. Eso pensamos que tiene mucho impacto en la evolución del daño que haya quedado, en las posibilidades de seguir ese camino que viene, a propósito de las denuncias y todo. Es como dentro del MDR le llamamos el crecimiento postraumático, que es de alguna forma cómo rescatamos también todo lo positivo que pudo haber ocurrido, esta red que yo cuento. Y esto
¿cómo transformamos entonces la experiencia del trauma?
Exactamente. Lo que no significa por ningún motivo minimizar lo que vivimos. Pero significa esta idea de que somos sobrevivientes, no víctimas.
Bueno, yo también tengo un aviso. Bueno, nosotros seguimos trabajando en las postas armadas desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quienes amablemente nos permitieron transformar la Casa Fetch en un SAPU avanzado. Pero también tenemos aquí tengo el aviso del Regional Santiago del Colegio de Matronas, donde si uno sufrió o fue testigo de acoso o abuso sexual, se pueden acercar a Matronas y Matrones. Está en horario de 24 horas disponible. Hay un teléfono, ¿lo puedo dejar?
Sí, claro.
Que es un teléfono fijo y es el 2632-7397. Y el mail es santiago@colegiodematronas.cl. Es uno de los espacios seguros, porque es importante que si hay desconfianza hacia lo institucional, sepamos que también hay instituciones que son seguras, como el Colegio Médico, el Colegio de Matronas, nosotros los brigadistas, y estamos disponibles junto con la asistencia jurídica para acompañar en los procesos que sean necesarios y también para derivar a apoyo y soporte psicológico y psiquiátrico seguro, que sabemos que es muy importante, sobre todo en los primeros días. Tenemos un caso de un paciente que sufrió una agresión sexual muy severa y terminó con un suicidio. Entonces, después de eso hubo un antes y un después para nosotros, y no queremos que nunca más nos vuelva a pasar. Por lo tanto, es muy importante que podamos hacer toda la red, no solamente la atención física, sino el soporte emocional y psiquiátrico con los especialistas que correspondan. Los invito a que confíen en nosotros, el Colegio Médico, y nosotros estamos a disposición. No se va a violentar a nadie, no se va a revictimizar, y más importante, no se van a hacer denuncias forzadas a nadie, y eso tienen que saberlo para que puedan acudir y puedan recibir la ayuda que necesitemos. Yo trabajo con mujeres y cada una de mis pacientes sabe que van a estar en completa seguridad, y vamos a guardar los relatos para hacer las denuncias en la justicia cuando ellas estén preparadas.
Y así también desde la Tu Salud queremos romper el silencio y la negación, y por eso estamos aquí con nuestras invitadas despidiendo este programa que se ha convertido finalmente en un ciclo de contingencia en el A Tu Salud, en estos 9 años de programas que estamos al aire en esta radio pública. Por lo tanto, nos sumamos a la denuncia que realizan estos organismos y también a la declaración de puntos de seguridad, que es lo que queremos entregar a toda la población, porque hicimos una denuncia en este programa al principio, y en este segundo bloque hemos querido abrir estos espacios a las redes de apoyo que se han ido generando amablemente y amorosamente, específicamente desde el mundo de las mujeres. Así es que quiero reiterar el agradecimiento a María Eugenia Hurtado, a Libertad Méndez y a Carolina Lanfuentes, que la tuvimos ahí en el teléfono en este programa A Tu Salud, agradeciendo y valorando el esfuerzo que están haciendo cada una de estas organizaciones. A los auditores y auditoras de A Tu Salud les agradecemos la confianza y nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos y todas muy buenas tardes, manténganse en sintonía de Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.